la capacidad de acción ante la crisis internacional con las medidas que se tomaron por el MEPCO y que claramente fueron aprobadas también de manera rápida, con celeridad, por el Congreso.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
Tras los resultados de las encuestas, salieron claramente desde la oposición a criticar duramente a la administración de José Antonio Kast. Han dicho que se ha visto amateurismo, improvisación, errores, incluso han tildado que este proceso de instalación ha sido el peor desde el retorno a la democracia. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hizo un llamado al gobierno a tener presente los resultados de las encuestas. Dijo que la encuesta Criteria, por ejemplo, no es de pertenencia de ningún partido político y por ende debe ser analizada también por el ejecutivo de José Antonio Kast. Dijo que este mandato se ha visto carente de empatía y tiene que modificar su rumbo.
La encuesta Criteria no es de propiedad del Partido Comunista ni de un sector de trabajadores. Es una encuesta que, en mi opinión, y quieran tomarla muy en cuenta, pues está significando que las políticas que en un mes, se ha cumplido recién un mes, están llevando adelante, no tienen empatía.
A lo mismo apuntó su par de la oposición, el diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, quien ha dicho que el gobierno se ha excusado en la crisis internacional para poder realizar un aumento en la carga de la ciudadanía.
La decisión del gobierno ha sido traspasar el costo de estos eventos internacionales a los bolsillos de todas las familias subiendo el combustible. Es decir, la misma lógica que con los recortes, que es que la ciudadanía pague.
En el oficialismo, por supuesto, han buscado respaldar al Ejecutivo, claramente con matices, algunos partidos con mayor respaldo que otros. Hemos visto las críticas que han surgido desde Renovación Nacional, por ejemplo, pero a grosso modo han planteado de que falta tiempo para poder realizar un juicio de valor respecto a la administración de José Antonio Kast, porque falta muchísimo por avanzar. A eso apuntó Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano, quien destacó la capacidad de la administración del presidente Kast de poder reaccionar ante situaciones difíciles y evidenciar gestión y seriedad.
Vemos un gobierno en instalación que lleva recién un mes, pero donde ya pudimos ver la capacidad de trabajo que tiene. Nosotros, los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras de qué es lo que había que hacer. Se fue encontrando, lamentablemente, con una realidad mucho peor de lo que habíamos entendido, de lo que se había informado.
La agenda de esta quinta semana va a estar marcada por una serie de reuniones. Ya han llegado distintos ministros acá al Palacio de la Moneda porque hay dos hitos dentro de los próximos minutos. A las 8 está programado el Comité de Seguridad, encabezado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, el director general de la PDI, también el general director de Carabineros, entre otras autoridades. Va a estar presente el presidente Kast. Luego se viene el Consejo de Gabinete, una instancia en la que van a estar todos los ministros presentes. Esto es previo a una situación que se va a dar mañana, que es un cónclave en Palacio Cerro Castillo, con todo el oficialismo, incluido algunos miembros del gabinete, con el presidente José Antonio Kast, en la previa de lo que será la presentación del proyecto de reconstrucción nacional. Y también hoy, durante esta jornada, debería ocurrir el reconocimiento a los funcionarios que protegieron a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su agresión sufrida en la Universidad Austral de Valdivia. En este momento sí está ingresando el presidente de la República. Pasemos a escuchar parte de los honores que se viven en la mañana acá en La Moneda. Parte entonces del panorama de lo que está ocurriendo acá, comenzando la semana, comenzando el día lunes con el gobierno del presidente José Antonio Kast ya iniciando su segundo mes de administración. Algunas luces, algunas sombras. Claramente el tema que va a marcar la jornada o la semana como tal es el proyecto de reconstrucción nacional, pero también hay que potenciar el orden en el oficialismo y por eso va a estar el cónclave de mañana en el Palacio Cerro Castillo. Cati Tomás.
Sí, mira, yo diría algunas cosas. Lo primero, uno mira la política y la política es una, en general, la argumentación es una argumentación, lo voy a decir en términos simples, egoísta, porque normalmente los argumentos son para sostener una posición siempre obviando otras circunstancias, o sea, utilizando todos los argumentos que pueden beneficiar una posición determinada. Aquí en Biobío lo dijimos tantas veces, ¿no? Que el gobierno mientras gobernaba Gabriel Boric, estaba dejando sin fondos suficientes el país para emergencias. Ustedes, que son auditores habituales, lo deben haber escuchado, que a veces lo repetimos incluso como loros, en forma como disco rayado, porque así era, y porque además es un país que tiene muchas emergencias, y estas emergencias pueden ser internas o externas, shock económicos externos. Hay shock económicos mundiales. Bueno, resulta que se está sufriendo un shock. No dejaron fondos para responder a estos shocks externos. El país se está endeudando aceleradamente. El gobierno anterior no hizo el ajuste que todos le pedían que hicieran. Consejo Fiscal Autónomo, Banco Central, no lo hizo. Dejó que esto quedara para el gobierno siguiente sin pagar los costos políticos que eso significaba. Desde este punto de vista, una cierta cobardía política. Y resulta que ahora los mismos que gobernaron hasta hace un mes dicen, pero ¿cómo? El alza de los combustibles, si ellos dejaron al país así. Entonces la política da para todo. Los políticos apuntan siempre a la memoria corta, al olvido rápido, a cierta amnesia, amnesia compartida, amnesia común, pero esto es así. Ahora, es verdad que los combustibles han subido en todo el mundo. Nos escribió alguien recién, un auditor que nos está escuchando en Australia, y nos decían aquí subieron los combustibles inmediatamente. En Europa han subido muchísimo, en Estados Unidos, primer productor del mundo de petróleo. Estados Unidos no solamente es un gran consumidor, sino también un exportador. Subieron un 42% los combustibles. O sea, esto ha sido en todas partes. Ahora, rabia sí, pero ¿qué otra cosa puede hacer? ¿Seguir endeudando al país? El país se está endeudando muchísimo. Y además con problemas enormes. Por ejemplo, Codelco, que no funciona. Empresas que antes fueron esenciales para el país, para la economía de Chile, está funcionando poco y nada, Codelco. Una vergüenza lo de Codelco. Pero así está la situación. Vamos a ver cómo lo enfrentan. Ahora, yo creo que lo más grave, porque todo esto puede tener una explicación, ¿no? Yo creo que lo más grave es el tema de seguridad y la falta de una apreciación pública, tangible, de las medidas sobre seguridad del gobierno. Tenemos muertos todos los días, no significa que los muertos iban a disminuir de un día para otro, pero no se nota esta urgencia, esta emergencia de la que habló el gobierno en materia de seguridad, salvo la construcción de una franja en el norte, pero esos son temas de inmigración. Entonces, yo no sé, María José, primero, ¿qué va a pasar con la seguridad y la ministra Steiner? No sé qué evaluación hay. ¿Qué va a pasar con Mara Cedini? La vocería ha estado débil. Y yo diría que esos son los puntos más débiles posiblemente del gobierno, sin perjuicio de lo que ha pasado con la ministra de la Mujer, que ha tenido todo un conflicto también que podría haber sido, a lo mejor, haberse manejado de otra manera. Ahí hay toda una discusión al respecto. ¿Qué evaluación hay con respecto a estos ministros y qué capacidad hay para que sean nuevamente evaluados, pero muy en serio, en los próximos, qué sé yo, en un mes más? ¿Qué plazo tienen estos ministros, María José?
Vamos por parte. Sí, vamos por parte. Comencemos por la ministra de Seguridad. Ustedes lo planteaban, Trinidad Steiner, que tuvo un complejo debut en el Ministerio de Seguridad, si bien se proyectaba como una de las ministras de mayor consenso antes de asumir, más allá del debate de cuándo se le había avisado o cuándo se comenzaron las conversaciones, que fue un tema que se abordó en el verano. Bueno, había un consenso incluso en la oposición de que era una ministra que podía generar mayor espacio para el diálogo. Sin embargo, la salida de la ex subdirectora de inteligencia de la PDI genera complicaciones, pero acá en La Moneda dan a entender de que el tema ya está más o menos subsanado hasta que la Contraloría se refiera a el oficio que la ministra envía hacia la PDI el 13 de marzo. Sabemos que eso ya está siendo revisado por el ente contralor, que está revisando la legalidad de ese oficio, y ahí el tema se podría reactivar. Pero de momento acá han planteado que lo que buscan es que la ministra pueda retomar su agenda. Así lo ha realizado, ha estado en distintas intervenciones de control migratorio con una agenda en el norte durante el fin de semana. Entonces están buscando que ella tenga su agenda propia para que se le pueda ver en terreno y todos estos temas que tienen relación con las políticas y las polémicas propias de los primeros días vayan quedando a un costado. ¿Se logrará o no? Bueno, lo dirá el curso de la semana. En el caso de Mara Cedini está pasando algo similar. Se ha buscado que la ministra, en vez de que de un paso al costado respecto a la primera línea comunicacional se muestre más. La semana pasada se realizaron 3 vocerías acá en el Palacio de la Moneda y se realizó una 4ta vocería en regiones. La ministra encabezó la vocería del primer mes desde la región de Ñuble, acompañada de distintas autoridades de la zona, y se buscó mostrar el despliegue de Mara Sedini en regiones más allá de los otros ministros, que había sido uno de los temas, ¿no? Que los otros ministros tomaban las vocerías más allá de la propia vocera. Entonces, para responder a nivel general, me daría la impresión, según lo que nosotros hemos podido reportear y ver acá en el ambiente en La Moneda, que estas ministras, más allá de ser básicamente retiradas de la primera línea, están buscando ser mostradas, están buscando tener un despliegue propio, un despliegue regional, y así intentar disipar gran parte de las críticas. ¿Se logrará o será un escenario contraproducente? Eso lo veremos claramente, pero todos los ministros han estado con mayor coaching, hay una estrategia de poder mostrar más a los ministros en entrevistas, en medios de comunicación, para que las críticas comunicacionales también vayan desapareciendo.
A propósito de las encuestas, Majo, a ver, los políticos tienen siempre una interpretación para las encuestas. Cuando les va bien, súper bien, la interpretan positivamente, creen en las encuestas, no las cuestionan, nada. Cuando les va mal, es una foto del momento, hay que tomarlo así, en fin, etcétera. El tema es que esta semana ingresa este proyecto que es esencial para el Ejecutivo, que es la ley de, o la reforma, gran reforma de reconstrucción nacional, en fin, que tiene una serie de temas muy, muy importantes, temas tributarios, temas sectoriales, que tienen que ver con educación, con reconstrucción, temas todos muy sensibles y que son la base de este Ejecutivo. Pero hace mucho tiempo que en nuestro país, como decía recién Tomás, la política es muy reactiva al corto plazo. Estas encuestas están mostrando una gran caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast, y esto lleva a que varias veces parlamentarios comiencen de inmediato como a desapegarse, ¿no? Porque lo que están pensando los parlamentarios es en su próxima elección, más que en que al Ejecutivo que apoyaron les vaya bien, porque así es la cosa, así es la política, ¿no? En este caso en particular, ¿hay algún temor respecto de lo que pueda suceder pensando en que semana a semana, si bien CADEM no muestra una variación importante esta semana, pero sí lo hace Criteria en la aprobación al presidente, pueda comenzar ese desapego de parlamentarios que estuvieron detrás de la candidatura de Kast ahora que están viendo que no le está yendo tan bien?
Se sabía en La Moneda que el respaldo de Chile Vamos podía ser más complejo, por lo menos en el primer tiempo, y considerando también las políticas que iban a ser más difíciles de tramitar. Se podía decir que se iba a prever que, por ejemplo, Renovación Nacional fuera un partido que emitiera mayores críticas. Si bien quizá hay algunos parlamentarios que han generado más ruido del que les gustaría acá en La Moneda, como por ejemplo el diputado Diego Chal, pero la senadora Paulina Núñez, hay una intención de poder unir al oficialismo para que la caída en las encuestas no signifique una división oficialista tan importante. Por eso fue que hace un par de semanas el presidente Kast ingresó al Comité Político Ampliado y les pidió a los partidos unidad y paciencia. Y mañana, en esa misma línea, se va a realizar el primer cónclave oficialista en el Palacio Cerro Castillo, una instancia que va a reunir a Chile Vamos, al Partido Republicano, a los sectores que representan Amarillos, Demócratas y Evópoli. Todos se van a reunir en la región de Valparaíso, incluso algunos parlamentarios, los ministros, y esto va a ser encabezado, presidido por el presidente José Antonio Kast. Entonces, se están haciendo esfuerzos más allá de los roces que pueden existir propios de lo que es el devenir de un gobierno para que el oficialismo esté un poco más unido, porque saben que claramente eso puede generar discrepancias, puede generar complicaciones, y en la previa de la presentación de este proyecto de reconstrucción nacional, que es el eje matriz del gobierno, podría haber aún más desorden, y es lo que quieren que acá no ocurra. Y como dato, el miércoles se van a reunir también el presidente en Cerro Castillo con el Partido Nacional Libertario. No lo va a hacer en el mismo conclave oficialista, lo va a hacer al día siguiente, pero también marca una forma de querer abordar a los otros sectores que también van a necesitar para gobernar. Entonces, se están intentando hacer esos esfuerzos porque saben que si las encuestas siguen bajando, puede que efectivamente el desorden vaya al alza, y es una dupla, una política que si se junta no es tan conveniente.
Vamos a hablar más adelante de eso ahora, dentro de poco, pero se viene la ley de reconstrucción nacional, o a algunos le están poniendo otro nombre, ¿no? Sí. Ley de reactivación económica, le están diciendo. Bueno, pero es una ley miscelánea, todos sabemos que es un conjunto de diversas medidas, como 40, algunos hablan de 45 medidas, va a ser dada a conocer en una cadena nacional el día miércoles en la noche. ¿Hay un plan B en el gobierno por si se rechaza este proyecto de ley?
Yo creo que plan B debe existir, ¿no? Pero efectivamente nosotros no estamos en conocimiento de que la moneda esté dispuesta a querer transar mucho respecto a esa posibilidad. De hecho, en su momento se dijo que se estaba evaluando la idea de dividir el proyecto, porque fueron parlamentarios como la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, que pidió que se dividiera, más allá de las voces de la oposición. Pese a que el gobierno lo evaluó, se consideró, de momento hasta ahora, si tuviéramos que presentar el proyecto hoy día, si el presidente lo presentara, hasta ahora se había considerado de que el proyecto hacía sentido con todas sus medidas en conjunto, porque se habla de reconstrucción o reactivación en distintas áreas. Entonces dicen que si se separa se pierde el sentido y el eje del proyecto como tal. Esa es la razón principal. De momento lo que podría existir serían se podrían matizar algunas medidas o se podrían matizar algunas propuestas, darles mayor gradualidad, ponerles algunas indicaciones que podrían ser quizás más... que podrían convencer de mejor forma quizás algunos sectores del oficialismo, pero no habrían cambios sustantivos en el proyecto como tal. Y es por eso que la semana pasada se buscó hacer diálogo prelegislativo con la DC, lo hizo el ministro García en el Congreso, se va a realizar el propio diálogo con el Partido Nacional Libertario, deberían existir conversaciones con el PDG, Sandra Parisi estuvo la semana pasada acá en el Palacio de la Moneda. Entonces están buscando recoger distintas opciones, explicar el sentido del proyecto para correr el menor riesgo posible. Hay un riesgo importante, pero también temen de que efectivamente el oficialismo pueda tener algunas fugas y por eso se va a hacer todo lo del cónclave, consejo de gabinete. Hay un relato bastante circular, pero plan B de momento, según lo que nosotros sabemos, no existiría. El proyecto va unificado.
Ahora, lo último, a propósito de lo que pasó la semana pasada con la ministra Lincolao, hablábamos de más allá de lo terrible, ¿no? La impresentable y completamente condenable agresión a la ministra. Había una lectura en relación a cierto aire que le entró a la moneda, porque lo que sucedió le da la razón en relación a que hay personas o partidos políticos o representantes políticos u organizaciones políticas o sociales que validan la violencia como un método de avance, de poner temas sobre la palestra, en fin. Eso le hizo mucho sentido al discurso del Ejecutivo. Hasta Lautaro Carmona opinó, vamos a hablar de eso más adelante. Eso se evaluó, me imagino, ¿no? Dentro de la interna de lo que efectivamente significó, como digo, un aire, un espacio, cierto empuje para volver a tomar la agenda, algo que le estaba costando mucho al Ejecutivo, que iba mafián de tropiezo en tropiezo, autogol, autogol, hasta que sucede esto que eventualmente puede significar un cambio, ¿no?
Sin duda, ellos habían recibido muchas alertas respecto a la recuperación de los liceos, de recuperación de los colegios y la seguridad a nivel escolar. Ya vimos lo que sucedió en Calama, ese fue el primer hito que hizo que se movilizara la ministra de Seguridad y la ministra de Educación, generaron su agenda, sociabilizaron este proyecto y la idea de sociabilizar, que sería el diálogo prelegislativo del proyecto de ley de escuelas protegidas, fue la principal razón para poder postergar la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional. Se dijo que era importante sacar esa agenda lo antes posible, poder tramitar con celeridad el proyecto de escuelas protegidas para poder entonces dejar en un trámite aparte y destinar todos los recursos del Ejecutivo posteriormente en el Plan de Reconstrucción Nacional. Entonces, si bien el ataque de la ministra Lincolao fue visto con mucha preocupación acá en el Palacio de la Moneda por la seguridad de algunos ministros que no cuentan con escolta personal, entre otros aspectos, fue una forma de darle un empujón muy importante al proyecto de escuelas protegidas que tenía algunas reticencias de algunos sectores, pero la moneda hizo la dicotomía. Quienes voten en rojo están con los violentistas, están con quienes violentaron y atacaron a la ministra Lincolao. Quienes voten en verde están con la seguridad, con la recuperación de la educación y con el derecho de poder educar a los niños en un espacio tranquilo y libre de violencia. Esa dicotomía es la que quería instalar la moneda, la que estaba complicando por algunos aspectos como la gratuidad, la revisión de las mochilas y otros que movían algunos sectores de la izquierda hacia el voto en contra y que la semana pasada movió, podría decir, el cerco un poco más hacia lo que le conviene a la moneda. Es decir, en ese sentido sí pudieron retomar la agenda debido al lamentable ataque.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en BioBio Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El cadáver de un hombre calcinado, decapitado y maniatado fue encontrado a un costado de la Cuesta Zapata en Curacaví.
Que viene una suerte de amago de incendio, vienen a apagarlo, obviamente, y se encuentran con que lo que se estaba quemando era un cuerpo humano.
La Moneda defendió la incorporación de la rebaja del impuesto corporativo en la ley miscelánea que el presidente José Antonio Kast presentará el miércoles en cadena nacional.
Cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
Gremios se manifestaron en alerta y no descartaron movilizaciones en caso de que el Ejecutivo avance los recortes en el área de la salud.
Exigimos revertir estos recortes y priorizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado, con el mismo criterio aplicado al Ministerio de Seguridad.
La oposición y el mundo sindical cuestionaron al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien planteó que así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener esos aumentos.
Entonces, por un lado, contienen el sueldo de la gente, pero aumentan la riqueza y las utilidades para unos pocos.
Por eso hago un llamado al gobierno y especialmente al ministro del Trabajo a recapacitar ante estas medidas.
La vocera Mara Cedini se presentará esta jornada ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para abordar los planes de financiamiento a Televisión Nacional.
Creo que no se puede asumir nuevas deudas ni seguir con la propuesta del gobierno anterior, que era crear un nuevo fondo.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas.
A poco más de un mes de haber llegado al poder, la aprobación del presidente José Antonio Kast sufrió una nueva caída, llegando al 36%, son 6 puntos menos que la semana anterior, esto según datos de la encuesta Criteria.
En el sondeo semanal de CADEM, la desaprobación presidencial no registró variaciones significativas y se mantuvo en el 53%.
A mí no me extraña, menos con medidas tan drásticas como el método de shock para enfrentar el alza de los combustibles.
Nosotros los que nos acordamos cómo era Chile antes, le llamamos trabajo. Aquí llegó un equipo de personas con ideas claras.
El diputado penquista Álvaro Ortiz fue elegido como el nuevo timonel de la Democracia Cristiana.
Es para mí ya a los 48 años realmente un honor que me están entregando miles de militantes en todo Chile al darme la posibilidad de encabezar a la Democracia Cristiana por los próximos 2 años. Una tarea que no es fácil.
El líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó como un error político el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, agregando que cambió el eje.
Creo que obedecen a demanda no cumplida.
Y por más instrumentalización mediática de casos puntuales, por ejemplo el de la ministra de la Ciencia, la gente sabe lo que se está viviendo.
La sala de la Cámara de Diputadas y Diputados discutirá esta tarde el proyecto de ley que busca que aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad no puedan ser beneficiadas con el indulto presidencial.
Las violaciones a los derechos humanos no admiten relativizarse ni admiten beneficios discrecionales.
Yo creo que los indultos tienen que ser iguales para todos.
El abogado de la senadora Carol Cariola descartó que la declaración que prestó la parlamentaria por el caso Chinamart la sitúe en algún tipo de delito.
Lo único que hace es confirmar que ella abrió voluntariamente sus cuentas, que declaró voluntariamente durante largas horas, que respondió a todas las preguntas de la fiscalía.
En el ámbito internacional, Estados Unidos iniciará hoy el bloqueo de todos los puertos iraníes.
Irán lanzó una nueva amenaza y aseguró que ningún puerto del Golfo estará a salvo de concretarse la medida.
El precio del petróleo subió y supera los $100 el barril tras las fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán.
La derechista Keiko Fujimori y el ultraderechista Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta presidencial en Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones de ese país decidió ampliar el horario de votación de los comicios generales hasta hoy lunes en las mesas de sufragio que no pudieron abrir ayer domingo.
Ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril, hasta las 6 de la tarde del día 13 de abril, de acuerdo a sus usos horarios.
Después de 16 años en el poder, el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, admitió su derrota en las elecciones parlamentarias frente al conservador Péter Magyar.
El resultado nos duele, pero es claro, no se otorgó la responsabilidad ni la posibilidad de gobernar. He felicitado al ganador. Les agradezco a todos por el gran trabajo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno?
Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 25 minutos.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
El agua nos une con el desarrollo. Por eso, en Esbío, hemos venido materializando un amplio plan de inversiones para hacer frente al cambio climático, construyendo nueva infraestructura, como plantas de agua potable, estanques, pozos, embalses, sistemas de filtros y avanzada tecnología de monitoreo para asegurar la continuidad y calidad de nuestro servicio. Conoce las inversiones y obras que estamos construyendo en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
¿Sufres de dolor al pecho? ¿Te falta el aire al caminar o hacer ejercicio? En el Instituto Cardiovascular de Concepción tenemos la solución para ti. Más de 10 cardiólogos con la mejor tecnología preparados para ayudarte. Infórmate en institutocardiovascular.cl y no esperes más.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Oh, oh, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. Ocho de la mañana, 29 minutos.
Bien, comenzamos la sección más local de revisión de informaciones con temas de carácter policial. La información la tiene Oscar Valenzuela.
Sí, efectivamente, para dar cuenta de información policial que se ha conocido durante esta mañana, que da cuenta de al menos 4 sujetos detenidos, esto en el sector Cosmito, una detención que realizó Carabineros de la Tercera Comisaría de Penco. ¿Por qué fueron detenidas estas personas? Fueron detenidas ahí en el sector Cosmito por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Además, hay otro asociado a la ley 20.000, la ley de drogas. Hay que dar cuenta también que dentro de esta detención se incautó marihuana, también se incautó el arma con un cargador adaptado, un arma semiautomática, así como también dinero en efectivo. Decir también que esta arma tenía encargo vigente por el delito de robo desde el año 2020. Información, recordemos, del ámbito policial que deja estos 4 sujetos detenidos por drogas y también por porte ilegal de arma de fuego en un operativo realizado por Carabineros de la Tercera Comisaría de Penco. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 31 minutos.
Y la Policía de Investigaciones logró la detención de un hombre de 24 años a quien se responsabiliza de un brutal asesinato ocurrido en San Pedro de la Paz el pasado 14 de febrero. Según los antecedentes aportados por la PDI, el detenido y otros 2 sujetos ingresaron a un inmueble donde maniataron a 2 trabajadores y luego subieron al segundo piso de la casa donde le disparó la víctima, quien debido a la gravedad de sus heridas murió en el lugar mientras se encontraba con su pareja. El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI penquista, Enrique Guzmán, dio cuenta de la detención de este hombre de 24 años a quien se les indica como autor de este brutal crimen.
Pues bien, este hecho se habría suscitado, de acuerdo al antecedente recopilado hasta este momento, en circunstancias que la víctima, al encontrarse al interior de su domicilio junto a su pareja y 2 trabajadores, habrían llegado a este lugar sorpresivamente 3 personas, entre los cuales se encuentra el detenido, quienes luego de una interacción que tuvieron con esto en su interior del inmueble y premunidos con un arma de fuego, le dispararon a la víctima causándole la muerte en el lugar.
La detención se concretó en la comuna de Hualpén y fue realizada por funcionarios de la VIH y la Fuerza de Tarea de Homicidios de Concepción. El detenido tiene antecedentes por diversos delitos, entre ellos receptación, hurto, infracción a la ley de drogas y robo con violencia. Esta persona será puesta a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización en el Tribunal de Garantía de San Pedro de la Paz.
Ocho de la mañana, 33 minutos.
Y un partido de fútbol amateur disputado en Tomé terminó con una riña entre hinchas que dejó a 10 personas con diversas lesiones. En el encuentro no hubo presencia de contingente policial. Tiene más detalles Verónica Valenzuela.
Fue tras terminar el partido amateur entre el club La Torre de Tomé y el club Antena de Hualpén que se produjo la riña entre hinchas y futbolistas. La discusión habría comenzado con agresiones verbales que más tarde escalaron y llegaron a los golpes, incluso con elementos contundentes. Al menos 10 personas resultaron lesionadas, de ellos 2 con lesiones de mediana gravedad. En cuanto a los agresores, el capitán Mauricio Cornejo de la Primera Comisaría de Tomé indicó que hasta el momento no hay detenidos.
Cuando finaliza este evento, en el exterior del estadio, comienzan ahí a agredir a futbolistas y público de aquí de nuestra comuna. No hay registros que evidencien algún testigo o indiquen alguna persona de las que causó las lesiones a las víctimas.
Una de las afectadas y agredidas es madre de un jugador del Club Deportivo Antena de Hualpén. Por miedo a represalias, no quiso revelar su identidad, pero relató el momento exacto del comienzo de las agresiones, indicando que todo comenzó con insultos provenientes de hinchas del club tomecino.
A él, al adulto, lo tomaron entre 8 personas y le empezaron a pegar. Lo empezaron a pegar entre toda esa gente de la torre. Yo traté de sacar al papá y me empujaron a mí igual, me empujaron a mí contra una pared. Ahí mi esposo me sacó y me dijo, no, trates de evitar nada porque si no te van a pegar a ti de nuevo. Y de repente yo vi que después vinieron como 4 o 5 personas a defenderlo y ahí quedó ya la embarrada. Ya después hubo fue la cresta que se ve las imágenes.
En el lugar, agregó, hubo venta de alcohol y nula presencia de carabineros. Situación que fue confirmada por Gino Plasencia, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Tomé, quien aseguró que son los clubes quienes deben dar aviso a carabineros sobre estos eventos. Situación en que, según fuentes de la radio, para este caso no fue avisado por el club local.
Este es un caso aislado, no siempre ocurren hechos tan graves como este, donde tenemos 10 lesionados, ¿ya? No hay detenidos. Bueno, la participación que tiene la municipalidad acá es de facilitar el recinto deportivo para que los clubes realicen los partidos propiamente tal, los clubes de amateur.
La situación fue calificada como lamentable por parte del Seremi de Gobierno Daniel Pacheco, quien anunció que se reunirán con dirigentes del fútbol amateur para tomar nuevas medidas.
No basta solo el control policial, sino es necesario establecer protocolos claros dentro del fútbol amateur, sanciones a quienes correspondan. Por esta razón nos reuniremos con dirigentes regionales del fútbol amateur para conversar las medidas preventivas del fútbol y además evitar estos hechos lamentables que alejan a nuestros niños de la sana convivencia y de lo hermoso que es el fútbol.
Quedando un próximo partido entre ambos clubes pendientes, los familiares señalaron estar en incertidumbre. Esperan que se implemente mayor seguridad en este tipo de eventos para que hechos como el de este sábado no vuelvan a ocurrir.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 978-624682 o visítanos en Los Carrera 1865, Concepción.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
¿Conoces la Farmacia de la Liga? Es una farmacia sin fines de lucro, con precios más convenientes y abierta a todo público. Somos especialistas en medicamentos para la salud mental, enfermedades crónicas y neurológicas. Encuéntranos en Angol 341, Concepción, o ingresa a ligafarmacia.cl para venta online, con despacho a domicilio o retiro en tienda. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Sí.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Ocho de la mañana, 39 minutos.
Bueno, y el diputado y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, será el presidente nacional de la Democracia Cristiana. Aseguró que se requiere de diálogo interno para salir adelante con el partido y que son un conglomerado de oposición, pero dispuesto a conversar con el gobierno. Tiene más detalles Oscar Valenzuela.
Álvaro Ortiz se convirtió en el nuevo presidente electo de la Democracia Cristiana y ahora solo falta la ratificación del Tribunal Supremo. Esto luego que obtuviera la mayor votación en las elecciones internas del fin de semana. Se esperaba una segunda vuelta, sin embargo Ortiz logró imponerse en primera vuelta. En entrevista con la radio aseguró que se requiere de un trabajo en conjunto para sacar adelante la DC y por lo mismo llamó a la unidad de la militancia.
Es parte de los ciclos políticos y uno tiene que tener muy claro en qué contexto también llega a presidir la Democracia Cristiana. Por lo tanto, yo creo que acá nadie sobra, yo quiero hacer un llamado a la unidad. Las elecciones están ya quedando atrás. Ahora viene algo más complejo que es gobernar y no se puede venir a improvisar.
Ortiz dijo además que se requiere de diálogo con todos los militantes de la DC y que por eso será clave un congreso ideológico para definir los pasos a seguir. No obstante, aseguró que hay que conversar con el gobierno para de esta forma velar por los intereses de la ciudadanía.
Y ese va a ser el mismo espíritu de sentarnos a conversar con el gobierno, apoyar las ideas, proyectos, iniciativas que beneficien a la mayoría de los chilenos y chilenas. Y aquellos que no nos parece, lo vamos a decir, pero también vamos a entregar una propuesta a renglón seguido, conversando con los diferentes partidos con los cuales históricamente se generaron alianzas, pero también que se puedan sumar otros.
La tendencia fue clara y con el 63% de las actas escrutadas, la diferencia de votos entre las listas ya sigue irremontable el triunfo de Álvaro Ortiz sobre su más cercano seguidor, el también diputado Jorge Díaz, con una diferencia de casi 2.000 votos. Solo falta la ratificación del Tribunal Supremo de la colectividad para confirmar la presidencia nacional de Ortiz en la DC.
8 de la mañana, 41 minutos.
Buen día. A eso de las 8:34, la barrera del cruce de San Antonio Alemán terminó de caer. Durante la mañana la golpearon y quedó suelta, pero al levantar, al pasar el tren, se terminó de caer sola. Ahora no hay barrera en sentido Pedro de Valdivia hacia la Costanera. Saludos.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
De la mañana, 42 minutos.
Bueno, y un nuevo recurso de protección fue presentado contra el Colegio San Agustín, acción que busca revocar la decisión del sostenedor de cambiar la modalidad particular subvencionado a particular pagado a partir del próximo año. En la Corte de Apelaciones de Concepción está pendiente la admisibilidad de la acción legal ingresada por Manuel Pinto, padre de dos alumnas del establecimiento. El apoderado recordó que el primer recurso fue declarado inadmisible, pero ahora el sustento de la denuncia se centra en la afectación de sus hijas.
Si bien existió una acción previa declarada inadmisible, esta nueva presentación se fundamenta en antecedentes fácticos y jurídicos nuevos, surgido con posterioridad al 1 de abril, fecha de la acción original. Ya no se trata entonces únicamente de una impugnación de un cambio de financiamiento, sino de la afección cierta a la integridad psíquica, en este caso de mis hijas, y que se acredita mediante nuevos antecedentes de esta presentación.
En el recurso original se denunció como ilegal la decisión del Colegio San Agustín, lo que la Corte de Apelaciones entendió como un conflicto contractual. Sin embargo, ahora se invoca una posible vulneración de derechos y por eso esperándose que la acción se declarara admisible. Lo que se pide a la justicia es revisar todos los antecedentes, incluida una posible vulneración de los derechos internacionales del niño, y decretar como ilegal que el Colegio San Agustín se transforme en particular pagado, que incrementaría en un 100% la colegiatura.
De la mañana, 44 minutos.
Y algunas ISAPRES están redictaminando la aprobación de las licencias médicas utilizadas por empleados públicos para viajar al extranjero y por ende obligando a la devolución de los dineros pagados. Mientras Banmédica confirmó la medida, desde la asociación de ISAPRES indicó que esa medida la decide cada aseguradora y por lo tanto no es algo generalizado. Tiene más detalles Fabián Polanco.
La situación se conoció a través del recurso de protección presentado por el juez de policía local de Hualpén, Rodrigo Ferreira, quien viajó a Uruguay y Argentina con dos licencias extendidas por Cruz Blanca y Banmédica. Sobre esta inédita medida, que cambia a rechazada la aprobación de los cuestionados permisos médicos, obliga además a las oficinas públicas de los funcionarios denunciados por la Contraloría a restituir los dineros pagados, y que en el caso del magistrado fueron 4.500.000 pesos. Solo Banmédica confirmó a BioBio el redictamen de todas las licencias cuestionadas, precisando que está actuando en línea a la instrucción de la Superintendencia de Seguridad Social. Desde la asociación de ISAPRES, en tanto, se indicó que la medida la adopta de manera particular cada aseguradora. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Biobío y alcalde de la comuna de Hualqui, Ricardo Fuentes, dijo que la situación de Hualpén es la primera que se conoce, pero que en el caso de los trabajadores ya destituidos ve difícil el cumplimiento de los redictámenes.
Este es el primer caso que nosotros recibimos y que se da a conocer. En otros municipios no existe, tampoco en el nuestro. Lo que podemos decir es que los procesos sumariales ya están en las partes finales, así que por lo tanto nos vamos a tener solamente a eso. Si hubiera algo de eso, habría que revisarlo para poder sancionar si es que corresponde o no corresponde, y ahí lo veremos. Una vez que los funcionarios están, si es que corresponde a la institución, están fuera, un poco más complejo resolver sobre eso.
Sobre la legalidad de la medida denunciada con un recurso de protección por el juez de policía local de Hualpén, el abogado penalista Renberto Valdés explicó que efectivamente es debatible la medida de las ISAPRES.
Es dudosa la legalidad de ese proceder, porque aun cuando se tuviera razón, nadie puede hacerse justicia por mano propia. Un acto aún equivocado que ha significado alguna utilidad para un tercero no puede dejarse sin efecto por la misma entidad que lo otorgó, salvo que se acuda a la entidad jurisdiccional administrativa o judicial para que ésta, un tercero, decida que ha habido una prestación inadecuada o injusta.
La acción legal del magistrado apunta a la municipalidad de Hualpén, que recuperó el dinero cobrado por las aseguradoras a través de la retención del 50% de su sueldo, pero también a las ISAPRES, Banmédica y Cruz Blanca. El recurso de protección presentado fue acogido a trámite por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquelawen y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Por algo Oregon es la marca preferida por los profesionales desde 1947. Ingresa ahora en anteros.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no están tus favoritos, también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Bío Bío, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, el viernes el precio del dólar subió 3 pesos o con 40 centavos al cotizarse a 897 pesos o con 20 centavos comprador y 897 pesos con 50 centavos vendedor. El euro, en tanto, está en 1.044 pesos con 25 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 39.894 pesos con 61 centavos. El viernes, en tanto, el precio del cobre subió un 1.6% en la bolsa de metales de Londres al transar en 5 dólares con 74 centavos la libra. El precio del petróleo Brent, en tanto, de referencia para nuestro país, subió un 7.3% en Londres, donde el barril está cotizando a 102 dólares con 19 centavos.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Y la municipalidad de Coronel enfrenta una demanda por 850 millones de pesos por parte de Alberto Escuncio, quien acusa graves perjuicios a partir de la llamada condonación de 1.000 millones de pesos en patentes comerciales. La acción legal denuncia un actuar negligente que derivó en un daño a la honra y reputación comercial del empresario. Tiene más detalles Fabián Polanco.
Se trata de un coletazo de la decisión adoptada hace 6 años por la Municipalidad de Coronel y el Consejo Municipal, que rebajó de 1.100 a solo 100 millones de pesos la deuda por patentes comerciales a la embotelladora propiedad de Alberto Escuncio. Actualmente está en trámite la demanda del empresario, a través de la cual denuncia un actuar negligente de la Corporación Edilicia, primero por haber calculado erróneamente el total adeudado y después por haber permitido que públicamente se atribuyera a un perdonazo el monto efectivo de la mora. Juan Pablo Lorenzini, abogado de Escuncio, explicó que la acción legal se decidió ya que el actuar municipal derivó en un daño a la honra y reputación comercial de su representado, estimando los perjuicios sufridos en 852 millones de pesos.
Como se presentó esto públicamente como un perdonazo afectando la fama de nuestro cliente, entonces hemos decidido presentar esta demanda de indemnización de perjuicio, porque al final aquí lo que ha habido es una negligencia persistente de la municipalidad. Primero, aplicó una patente que no correspondía. Llegando a un acuerdo con la parte, se presentó como que había un perdonazo, con lo cual se volvió a mancillar el buen nombre del señor Escuncio.
La llamada condonación de las patentes comerciales adeudadas por la embotelladora se tradujo en una querella por fraude al fisco del Consejo de Defensa del Estado en contra del alcalde Boris Chamorro, el ex jefe jurídico y 4 concejales, quienes serán formalizados por la Fiscalía el próximo mes de junio. Sobre esa investigación criminal, el abogado de Escuncio dijo que era una equivocación del Consejo de Defensa y del Ministerio Público, ya que el verdadero fraude se evitó, dijo, con el recálculo de la deuda.
Me parece un error, pero la Fiscalía tiene la obligación de hacer la investigación, no tiene por qué prejuzgar. A nosotros no nos complica que la Fiscalía lleve adelante la investigación, porque va a terminar determinándose que no hubo ningún tipo de fraude al fisco. Al revés, se puso fin a un conflicto por una situación que habría sido fraudulenta si la municipalidad hubiera seguido adelante con su predicamento.
Por eso el abogado Lorenzini cree que esa causa, otra más, en contra del alcalde de Coronel, terminará con un no perseverar de la Fiscalía, pero en el intertanto esperan probar en la arista civil el daño sufrido por Alberto Escuncio y obtener por ello la indemnización demandada.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
150 mujeres del Biobío fueron beneficiadas con el programa Mujer Emprende de Cernameg. Dentro de las seleccionadas se destaca el rubro gastronómico. Tiene más detalles Camila Elso.
Más de 1.700 mujeres postularon este año al programa que busca potenciar la autonomía económica a través de diferentes emprendimientos. La directora regional de Cernameg, Bárbara Monsalves, se refirió al proceso indicando que 150 mujeres fueron seleccionadas en el programa Mujer Emprende.
Se inscribieron más de 1.000 mujeres y que quedaron seleccionadas 150 mujeres que inician esta semana con el programa. Lo que busca el Mujer Emprende es poder potenciar la autonomía económica de las mujeres con el fin de que puedan desarrollar emprendimientos a lo largo de toda la región. Sabemos que las mujeres muchas veces emprenden no por oportunidad de negocio, sino que por necesidad. Y es por eso que es importante apoyarlas en este camino, entregarle herramientas. El proceso se inicia en enero de cada año y se hace por medio de la página web. Luego, desde ahí, hacemos un proceso de selección.
La autoridad indicó que no es necesario estar formalizada al momento de postular, pero para adjudicarse fondos deben estarlo. Se buscan emprendimientos que perduren en el tiempo, entre los que destacan el área gastronómica, Económica. En conversación con las beneficiadas de este año, Noelia López indicó que postuló con la preparación de sus productos del mar, llamado Perlita de Mar. Se ubica en Caleta Tumbes, en Talcahuano. Dijo que tienen capacitaciones de publicidad y administración.
Muchas veces uno desconoce por no tener los estudios o la capacidad, y aquí la estamos encontrando en este proyecto, que le doy las gracias también por que muchas mujeres de nosotras podemos participar y así lograr un objetivo al 100% de nuestro emprendimiento para salir adelante nuestras pymes como mujer.
¿Cómo se entera usted de este proyecto?
La verdad las cosas, estaba un día como a las 2 de la mañana en TikTok y me apareció y quedaba como poquito tiempo y yo dije voy a probar.
Por otro lado, Jennifer Montilla, dueña de Fantasía Juegos, dedicada a eventos de cumpleaños para niños en San Pedro de La Paz, relató que emprendió para compartir más tiempo con su hija de 9 años.
Motivada más que todo por mi hija, porque yo, bueno, hasta el año pasado prácticamente mis ingresos principales eran como dependiente, pero me motivó mucho el tema de poder compartir más tiempo con ella. Me enteré por las redes sociales de este programa de Mujer Emprende y me motivó mucho porque es como una forma de conocer más personas, estar rodeada de otras emprendedoras.
Este año el rango etario que más postuló es entre los 31 y 40 años, con 67 participantes. Además, un 84% de las mujeres